Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí arranca el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Aquí llega, como cada día, Costa Viva con la información destacada de las últimas horas. También hablando de lo que viene por delante, de la situación meteorológica, del tráfico. Hacemos un repasito por esas noticias que conforman nuestra crónica diaria desde ahora y hasta las 2 de la tarde, como siempre, en el 88.8 de la FM. Ya sabes, COPE más de la Costa. Y acompañándote con esa paradita a la 1 del mediodía, pero retomando a la 1:20, como siempre. Hacemos un repaso por esas noticias que vienen también marcadas por la tragedia debido a eso que acontecía en Cuba, en La Habana. Ya saben, la explosión de ese hotel Saratoga, que parecía que a todos nos quedaba muy lejos y que lamentablemente afectó a una vecina de Viveiro que perdía ahí la vida con 29 años de edad, Cristina López Cerón. Estamos pendientes de la repatriación del cadáver. De esto y de mucho más te vamos a hablar en esta jornada de hoy. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Te habla Juana Carrera y lo primero de todo, como siempre, son los titulares de la mano de Establecimiento Rey. A finales de esta semana, previsiblemente, llegará a Viveiro el cuerpo de Cristina López Cerón, la vivariense fallecida en la explosión del Hotel de La Habana este pasado viernes. Cristina, de 29 años, natural de Viveiro, estaba pasando unos días en Cuba con su pareja, con César Román. Él tiene 30 años y es natural de Aspontes. Se encuentra allí hospitalizado a consecuencia de las graves heridas ocasionadas por la deflagración. El accidente en el que fallecieron 30 personas en principio y 84 resultaron heridas, le sorprendió cuando pasaban por delante justo de ese hotel. La pareja residía en Aspontes y tanto allí como en Viveiro están tratando de digerir la tragedia. La alcaldesa de Viveiro explica que está al tanto de todas las labores que se hacen para que cuanto antes se pueda repatriar el cuerpo, dado que el dolor es mucho, pues al menos que puedan tener aquí los restos mortales de Cristina para velarla y despedirla. María Lubreiro.
Bueno, estoy pendiente en contacto pues tanto con su delegación de gobierno como con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que nos van informando un poquillo, o que sí, pues fue lo que se ha transmitido el delegado de gobierno, Galicia, o mismo presidente del gobierno de España, que la repatriación va a hacer lo más rápido posible, o que pedimos, ¿no? Porque en esta situación de tanta dor, ¿no? De tanta desgracia, pues o que se pide que se agilicen cuanto más antes posible los trámites. Así lo van a hacer. Esperemos pues que esta semana ya se tramite todo, podamos repatriar o que todo nos avecina, nada más, ¿no? Estamos a espera.
Recordamos que ambos españoles estaban de vacaciones a la ciudad, estaban justo en el exterior del Hotel Saratoga, se produjo la explosión en el momento en que un camión cisterna estaba suministrando gas licuado al establecimiento, y entre las hipótesis que se barajan está la posibilidad de que la manguera del camión cisterna tuviera algún tipo de fisura. El hotel llevaba cerrado como 2 años desde el inicio de la pandemia y tenía todo previsto para abrir sus puertas ya pues el próximo martes. Y fíjense la noticia, la cantidad de personas que han fallecido y también estos vecinos de la zona de La Mariña, de Ortegal, porque hay que destacar que estamos lamentando la muerte de Cristina, pero preocupados también por el estado de César Román, que todavía está ingresado, tuvo que ser operado, y la verdad es que sus heridas son graves. La Guardia Civil investiga a un vecino de Apuntenova por daños en la vivienda en que residía de alquiler. La Guardia Civil le imputa en calidad de investigado. Es un vecino de Apuntenova, es el supuesto autor de este delito de daños que fueron denunciados por la propietaria de la casa, la propietaria del inmueble. Los daños serían valorados en aproximadamente 1.800 euros en desperfectos. Ha sido ya puesto a disposición judicial. Y críticas por el funcionamiento del porta a porta. ¿Saben ustedes? Este servicio de la Xunta de Galicia, este autobús que va a los ayuntamientos y ofrece servicios gratuitos de audiología, de podología, de estimulación a la memoria para personas mayores de 55 años. Solo tienen que llamar, solicitarlo, pedir cita y demás. Bien, desde la Alcaldía de Trabada, Mayra García, la alcaldesa, critica la mala gestión de este servicio, cuidados porta a puerta. De hecho, lamenta también que el delegado de la Xunta, Javier Arias, visitara el otro día el autobús sin avisar previamente, y pide que el servicio se mantenga pero de forma permanente y que llegue a todos los vecinos. Por su parte, Arias, el delegado, aclara que la alcaldesa de Trabada no colaboró con el programa Cuidados Puerta a Puerta en su domicilio, que desde el primer momento estuvo poniendo todo tipo de trabas y torpedeando incluso la localización. También ha señalado que si cada vez que hay que avisarla cuando se pasa por el ayuntamiento de Trabada tiene algún problema. Ha ensalzado el funcionamiento Javier Arias de las unidades móviles Cuidado Puerta a Puerta de la Xunta, indicando que han atendido en un mes a más de 600 usuarios de la Mariña. Desde la puesta en marcha el 31 de marzo se ha atendido a 665 vecinos en 10 ayuntamientos lucenses y continúa de ruta. Las próximas paradas están previstas los días hoy hasta el próximo 12, desde el día 9 al 12 en Barreiros. En Ribadeo estará desde mañana y hasta el 12, en Lourenzá del 13 al 19, posteriormente pasará por Río Torta, Pastoriza o Puente Nova en próximos días. Ya que estamos hablando también de asuntos sanitarios, hablemos de sanidad y del coronavirus, porque García Comesaña, el conselleiro de Sanidad, bueno, en estos momentos en funciones, apunta a una campaña de vacunación en otoño e invierno para la cuarta dosis ya en menores de 80 años. Se realizaría en esa época aproximadamente, sería el escenario más adecuado para administrarla, según ha calculado, y espera que para entonces ya tengamos las vacunas de las dos variantes más habituales, la original y también la Omicron. El Ayuntamiento de Viveiro ha terminado la demolición de un edificio de la calle Militón Cortinas. Está subsanando los riesgos derivados del mal estado. Ha seguido todos los pasos legales pertinentes y ha procedido a la demolición de ese inmueble mediante la ejecución subsidiaria, pasando posteriormente todos los gastos a los familiares a los que les repercuta ello, intentando que se cobren en la medida de lo posible. Han destacado desde el Ayuntamiento que ese inmueble había sufrido un incendio a finales del siglo pasado y en la actualidad únicamente quedaba en pie la fachada principal con el frente hacia Meritón Cortiñas y parte de las fachadas laterales. También en Viveiro críticas, en este caso desde el Partido Popular, que lamentan que el equipo de gobierno concediera 15.000 euros de subvención a una asociación que organizó recientemente un festival de música, que la asociación no es del municipio, que le cedieron el campo de fútbol de Celeiro y que además dejó bastantes desperfectos en ese lugar. Escuchamos a Óscar Rodríguez, portavoz popular.
Y curiosamente nos dicen que sí, que efectivamente que se colaboró en todos los aspectos, y no solamente eso, sino que aparte se le otorgaron 15.000 euros los cartos de todos los contribuyentes a una asociación que anda a las oficinas del pueblo muchas veces se les nega o panea sal. Entonces, no lo vemos lógico y esa es nuestra protesta, porque creemos de que eso no deberá de ser así.
En materia provincial y de estado de carreteras, el Partido Popular se hace eco de las quejas vecinales por la escasa y deficiente reparación de carreteras provinciales. Exige una planificación y agilidad para ejecutar la campaña de desbroce. Se lo exige, Javier Castiñeira, al responsable de vías y obras, que a la sazón es el presidente de la Diputación, José Tomé. Escuchamos a Javier Castiñeira.
Sin quedanzas, dos vecinos, de que es totalmente insuficiente. Están quedando bacheos que ao final pois prácticamente non resolven o problema. O que están facendo é agrandar o problema. Esa sensación de falsa seguridade que están tendo moitos veciños cando ven pois que ao final o que se trata pois é de facer parcheos básicos en estradas que están moi mal de firme e que ao final pois siguen sendo un risco para a circulación de moitos veciños da provincia.
Y ya que estamos en la carretera, te cuento que la Xunta de Galicia hará un estudio sobre el estado de las áreas de descanso para los transportistas desde la Consellería de Infraestructuras y Movilidad. Llevan a cabo ese estudio que arranca hoy, se prolonga hasta el próximo 24 de mayo y se realizan encuestas en las estaciones de descanso y de servicio de todo el territorio gallego a los profesionales del transporte de mercancías para saber cuál es su opinión. Además de las encuestas in situ, los profesionales de mercancías pueden contestar al formulario directamente accediendo al Observatorio del Transporte de Mercadorías por Estrada o Trame, con lo cual pueden manifestar su opinión y si son necesarias mejoras, ya que siempre están en la carretera y también necesitan encontrar un sitio digno para echar un descanso de vez en cuando. Hablaremos de estos temas y de muchos otros. En la zona del occidente asturiano y también lindando con Galicia, en concreto con la zona de Trabada, te cuento que la coordinadora ecologista exige que se se proceda ya a la demolición de la presa. De la presa que hay justo en la zona de San Tirso. Se trata de una presa contra la cual hay ahora mismo una decisión, una sentencia de la Audiencia Nacional. Está impidiendo, por lo tanto, que se desarrolle bien la fauna del lugar y además señalan desde la coordinadora ecologista que en ese río Eo, donde está esa presa, que es Pedamiña, hay muchísimos otros saltos de agua en todo el cauce del Eo que estarían impidiendo, por lo tanto, el buen desarrollo de esa fauna. Escuchamos a Fructuoso Pontigo, es el presidente de la coordinadora.
Y ahora que está resuelto, lo que queremos es que no haya más demoras y que se tire una vez la presa, porque muchos se nos llena la boca de quitar los obstáculos en los ríos, pero seguimos permitiendo que haya decenas y decenas de azudes, de presas completamente inútiles que no sirven en los cauces. Y más en el caso del río Leo, que es completamente sangrante la cantidad de presas y obstáculos que tienen. De acuerdo a los datos de la Confederación, esto es lo que hay. Entonces, bueno, cuanto menos muy sorprendente.
Los ecologistas le han pedido a la Confederación Hidrográfica que a su vez proceda a exigir la demolición de esa presa, dado que existe ya la sentencia de la Audiencia Nacional que ratifica la decisión del Ministerio de Transición Ecológica para que la empresa hidroeléctrica proceda a demolerla. Son algunos de los temas que tenemos para contarte en este día de hoy, además de muchos otros relacionados también con la cultura o un poquito con el entretenimiento, por todos esos ayuntamientos que forman nuestra comarca, tanto Mariña como Occidente Asturiano. De esto y demás te hablaremos, quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde, ya lo sabes, y los titulares han llegado hasta ti de la mano de Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es, en garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Y en materia deportiva, otra gesta histórica, que es nuevamente la de las guerreras del fútbol sala, que cada vez que se meten en la cancha de juego parece que están llevándose un título constantemente y haciendo historia. En este caso han ganado la quinta Copa de la Reina de fútbol sala al imponerse al Futsi Navalcarnero. Le ganaron en la tanda penaltis, la verdad es que fue el partido, la prórroga y luego la tanda de penaltis, y se impusieron 5-4 sin mucha tensión hasta el final y se erigieron como ganadoras. Enhorabuena a las guerreras naranjas, que están poniendo Burela en el mapa, la verdad, y a toda la Mariña por extensión. Vamos a ello, vamos detallando todos estos temas y muchos otros. Quédate con nosotros, anda, hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, y también te hablamos del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En cuanto al pronóstico meteorológico para las próximas horas, parece que va a quedar como lo tenemos ahora: cielos despejados, alguna nube alta, se ve el sol, está el día agradable, tenemos 19 grados en Ribadeo y el viento en calma, vamos, que está para ir a la playa y todo. Esta tarde viento débil del norte, por la noche en calma, así que todo suavecito. Mañana martes, máximas un poquito más bajas, llegarán hasta los 16 grados, pero también Meteo Galicia nos habla de cielos despejados todo el día y viento similar, en calma casi todo el día, mañana por la tarde un ratito del norte. En principio parece que vamos a tener una semanita de tiempo seco hasta el jueves, que podría caer alguna llovizna. Por ahora, hasta el miércoles más o menos, vamos a estar viendo el sol si las cosas no se tuercen.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En estos momentos hay un poquito de viento, donde siempre, en el Alto do Fiouco, en la Autovía del Cantábrico, por ahí hay que circular un poco más despacio, pero no tenemos niebla en este caso, y el resto de las vías están despejadas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos contando estas noticias y muchas otras. Quédate con nosotros, ¿eh? Un alto, escucha este consejo publicitario.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de un especialista en urología, el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Tenemos consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
14 minutos para la una del mediodía, vamos a ello y también te hablamos hoy de patrimonio. De cuando en cuando, pues está bien que nos demos cuenta de que tenemos un amplio, rico y maravilloso patrimonio que hay que cuidar, aunque no siempre disponemos de los medios que se necesitan y muchas de las veces son económicos. Otras son de consciencia, pero muchos son económicos. Desde Apatrigal, la Asociación para Defensa del Patrimonio Cultural Galego, van a solicitar, ya lo han solicitado, fondos Next Generation también para cuatro proyectos de conservación y puesta en valor del patrimonio que enseguida nos va a contar Carlos Enríquez, que está con nosotros. Carlos, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, buena tarde. Estamos bien.
Penso que se solicitaron una axiudita, bueno, a través da Consellería de Cultura, Educación, Universidades da Xunta de Galicia, para optar esos fondos Next Generation por un importe de 46.000 euros. A ver, contenos qué o qué quererían facer con estes cartos.
Bueno, 46.000 euros, no, 46 millones de euros.
Sí, perdón, pareceme que es este cerito importante, sí.
Porque con 46.000 euros no se muy poco nada. Se puede hacer. Sí, pero sí, con 46 millones de euros, o que tenemos presentado es una completa estrategia de patrimonio cultural en Galicia, consistente, y además que digamos que amarra varias patas dos problemas que tenemos. Tenemos un problema de abandono do rural, tenemos un problema de falta de custodia do patrimonio y de cuidados do patrimonio, tenemos incluso falta de vivienda social en concellos, digamos, con reto demográfico, y nosotros también, penso que sí. Y tenemos que ver otras formas de hacer turismo, no turismo de masas, o turismo de este que conocemos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue un poco, en cuatro proyectos proponemos, entre otras cosas, la restauración de 40 casas rectorales de toda Galicia, a través de un convenio con las autoridades eclesiásticas y o Instituto Galego de Vivenda do Solo, o Clúster de Turismo, o Museo do Pobo Galego, bueno, una serie de entidades a Gader que tratamos de, digamos, pues de ponerla a funcionar neste proxecto que é moi, moi real e moi creíble, e que conseguiría sería, digamos, que implantar ou conseguir manter dentro desa zona rural, desa zona máis desfavorecida e tal, pues un proxecto de vivenda social, turismo emocional e ao mesmo tempo pois ligado á agricultura, porque non esquezamos que a agricultura é un dos nosos máximos patrimonios culturais. Uh-huh. Es decir, sin que alguén teña grelos, cultive grelos, e que alguén pois teña un porco, pois non temos la congo grelos, ¿no? Y digamos que forma parte da nosa identidade a gastronomía e a gastronomía de proximidade, non? O que agora se chama, digamos, soberanía alimentaria. Sí, sí. É que non temos que alimentarnos de países lonxanos, e sabemos o problema que estamos tendo polo tema de Ucraína e todo isto, pues, bueno, pues, a ver, aquí podemos ter produtos iguais ou mellores que os que importamos, e probablemente se poden ter máis baratos.
E ademais, o le vamos facendo toda a vida prácticamente, que tampouco hai que inventar a pólvora, consiste en manter o que xa tiñamos, non? Este sería claro. Un deses, non? Esa recuperación das rectorais abandonadas iría unido de algún xeito a ese arrendamento da vivenda, pero ademais que, para que se leve adiante a agricultura, custodia do patrimonio, non? Este é un deles, sí. Pero teñen outros que tamén, bueno, outros tamén teñen que ver coa arquitectura religiosa, cos mosteiros abandonados.
Sí, a historia, digamos, consistiría en non, digamos, recuperarlos íntegramente, sino facer unha rehabilitación blanda, algo, digamos, a ver, para que nos entendamos, un mosteiro con un investimento de 2, 3 millóns de euros pode funcionar como activador e estimulador cultural na zona rural. Si pretendemos restaurarlo como foi no seu momento e tal, necesitaremos máis cartos, non? Yeah. Pero ao mellor, como non necesitamos esa reflexión monástica e tal, senón que necesitamos unha activación cultural para que a xente xoven desas zonas quede e para que, bueno, pues que non porque vivas no medio de Valadouro tens que renunciar ao mellor pois ter unha exposición pictórica de primeiro nivel, non? E para eso non é necesario restaurar íntegramente os mosteiros, que sí que os hai e están abandonados, e por aí hai algún cerca un pouco abandonado, e que seguramente pois eso contribúa un pouco a eso que necesitamos tanto que a cultura. Pero además, bueno, temos máis proxectos con os presentados, como por exemplo o inventario global, es decir, non existe un inventario global que o que nos propoñemos que de forma digital, dende unha aplicación de móvil, dende unha página web, dende calquera dispositivo, calquera persoa poida identificar e terse localizado todo o patrimonio cultural galego, que é moito, e é moito máis do que a Xunta ten catalogado. É dicir, hai moitos patrimonios que a Xunta non ten catalogados, porque senón sería imposible, digamos, facer unha xestión patrimonial correcta, pero que son esas pedras, non, que teñen interés igual. Entón, que pasa? Que aí tes varios aspectos. Un dos aspectos que o que todo o mundo pensa é o turístico. Bueno, pues vou a facer unha ruta do románico. Poño románico e se me aparece todo o que está cerca e non tan cerca. Ou a mellor estou pues, en algún concello concretamente e digo, bueno, que hai aquí cerca? Que pedras hai aquí? Claro, sí que nos centramos no material, eso sí, porque o inmaterial requeriría outro proxecto novo, porque as lendas e todas estas cousas e os topónimos é outro mundo totalmente distinto. Pero sí que, bueno, pues podes facer unha ruta e ver desde unha ponte medieval ata un cruceiro, ata unha cruz de término, ou incluso, pues, efectivamente, un mosteiro ou a catedral de que temos aquí na Mariña, que é a máis antiga de España, ¿no? Es decir, y ese é o tema turístico, pero tamén é o tema de coñecemento, de amor, de fomentar o amor, de que a xente enseñe a xente xoven, non tan xoven, o que temos, ¿no? Y tamén o aspecto patrimonio, o sea, de protección, porque moitas veces temos escoitado, incluso na Mariña ten pasado moitas veces que unha máquina está cortando unhas árbores e pasa por encima do petróglifo. Sí, bueno, pasa por encima do petróglifo porque ese petróglifo seguramente non consta en ningún catálogo, e ainda que este nun catálogo de Lugo, en patrimonio, o home que está ali na máquina non ten acceso a él. Sin embargo, si él dice, bueno, vou a rozar esta finca, ¿no? Entón colle o móvil e dice, cuidado, que aquí hai un petróleo. Dice, bueno, pues vou a ter cuidado, ¿no? Es muy importante porque estamos vendo que hai moitas desfeitas de patrimonio por desconhecemento, porque a xente non destruye patrimonio polo xeral por mala fe, sino porque non sabe que hai aí algo valioso, non?
É unha tarea inxente, poder inventariar todo iso que temos, e pouco a pouco pues, podería incluso aparecer moitísimo máis. Non sei como casa isto coas determinadas intencións de, bueno, pues oye, mellor algunhas constructoras nun momento dado, algunhas urbanizacións pendentes ou outro tipo de actuacións urbanísticas.
Sí, é un traballo inxente que xa temos cuantificado. Se nos, cando presentamos os fondos europeos, presentamos un completo orzamento detallado con ata o mínimo detalle, non? E de feito, para esa tarefa de inventariar todo o patrimonio cultural galego, prevemos o traballo de 10 persoas expertas en patrimonio durante 2 anos. Estamos falando de, bueno, aparte de 10 postos de traballo, que ese outro aspecto, coa posta en marcha destes 4 proxectos, estamos creando como 200 ou 300 postos de traballo directos, uh-huh. directos. Que non falemos dos indirectos, porque ao final, si alguén está facendo unha ruta sobre as pedras, non sei onde, pois vai tomar algo bar, ou a mellor pica unha abella e vai ao médico, por tanto está, digamos que, bueno, contribuindo ao desenvolvemento e potenciando o desenvolvemento das zonas, non? E, bueno, pero non ten nada que ver, digamos, con ese outro tema das constructoras e tal, eso manténse, porque nós non, o que non tocamos é a Lei de Patrimonio Cultural, non tocamos as normativas que hai, eso sigue o seu camiño. Nós o que facemos é que todo o que haxa que teña valor este nun móvil, por exemplo, non?
Pero logo habería que iniciar algún tipo de proxecto en algún momento dado para protexer eso, ademais de que estea nun móvil, non? Quero dicir, bueno, se unha topa bueno, determinada algo valioso.
Sí, claro, vamos a ver, si non lo temos unha aplicación, si non lo temos xeolocalizado e, digamos, referenciado e inventado, non lo podemos proteger. Uh-huh. Ese é un paso primeiro. E tamén é certo que con esta, digamos, primeira atacada non se vai a conseguir inventariar todo o patrimonio cultural galego. É dicir, aí está previsto tamén que calquera persoa tropeza con unha pedra, digamos, con algo que non está na aplicación ou non está na tal, e tería opción, isto xa os temos estudado cos informáticos, tería opción de mandar unha foto, isto xa funciona co programa, hai un programa que algúns concellos teñen cando unha lavadora está tirada ou cando pasa algo, que ti, digamos, faz unha foto, xeolocalizas, dices, este é o punto onde está, e iso chegalle a un centro, no centro ten un par de persoas que analizan, persoas lógicamente cualificadas, un arqueólogo, un arquitecto, algo así, que di, bueno, sí, isto que manda non ten valor, ou sí que aquí hai algo que non que se nos pasou por alto e ímbolo incorporar, non? É dicir, que é un proxecto aberto e de algún xeito tamén pódense facer xogos, non? É dicir, bueno, vamos a mirar se encontramos algo, non?
Seguro que se vai explorando e aparecen máis, sí.
Sí, porque eso xa temos posto en marcha cos cruceiros de Galicia a través dunha aplicación que se creou e tal, e temos xa 15.000 cruceiros inventariados. Temos, de feito, bueno, temos nos moito máis documentación que a Xunta, non? E temos inventariados e calquera persoa estamos vendo. Hombre, eu fun hai pouco a Mondoñedo e había un cruceiro ali no monte, máis para arriba do mosteiro, aquel e tal, e chovía, caía agua, chuzos e tal, pero eu collí o coche, cheguei ali, xe o localicei o cruceiro, fixe unhas fotos e xa está incorporado a ese novo inventario, non? Decir que...
claro, toda labor é importante, está clarísimo.
Sí, e de feito, en este momento, nesa aplicación, hai máis de 1000 persoas en toda Galicia que van buscando cruceiros. É como aquilo do Pokémon, non? Pero, por lo menos, facer algo... Claro, por lo menos facer algo por nosa terra, decir, porque o Pokémon non nos vai aportar nada. Pero con ter un cruceiro novo dentro dun inventario, e además o paso previo para que cando estén todos, digamos, poñeros a disposición da Xunta, que en realidad a Xunta somos nós todos, ¿no? E dicirle, mira, aquí tens un inventario que fixemos 1000 y pico personas de forma altruista, totalmente gratuita, ¿no?
Fantástico. Carlos, espero que teñáis sorte con eses fondos Next Generation e que sigamos a falar moito deste proxecto. Segundos apenas nos quedan de programa. Carlos Enrique Fernández Cotón, gracias, sorte para Patrigal por estas iniciativas tan interesantes. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vos.
COPE de la Costa.
Nota necrológica. La señora doña Lourdes Rodríguez Nonide falleció en el Hospital Público de Amariña el día 9 de mayo de 2022, a los 55 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposo, José Luis González Lodos, hija Lorena González Rodríguez, hijo político Borja Fernández López, padres Carlos Rodríguez Balsa y Herminia Nonide Navallo, hermanas Mariluz y Rocío, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana martes a las 5 de la tarde desde el Tanatorio Peña hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Adevesa, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación la incineración en la intimidad familiar. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Funeraria Peña, Tanatorios de Ribadeo, Sala número 2. Velatorio, hoy lunes a las 8 de la noche en el tanatorio. Dada la situación actual sanitaria, la familia no recibe duelo y asimismo agradecen que no envíen flores. La familia agradece las muestras de cariño y pésames que se podrán enviar en la siguiente dirección de correo: pésames@funerariapena.com. Se ruega el uso de mascarilla, guardar distancia de seguridad y la higiene de manos. Servicios fúnebres Funeraria Peña.
COPE de la Costa.
Aquí seguimos, 22 minutos pasan de la una del mediodía en este día soleado, agradable, cielo azul, luce el sol. La verdad es que es uno de esos días para disfrutar con 19 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Es preludio de unas cuantas jornadas más de buen tiempo para aprovechar. Podremos acercarnos un poquito a lo mejor a esas playas, darnos paseitos, disfrutar de la naturaleza o desde patrimonio que tenemos en la zona, que son muchos los atractivos, mucha la riqueza que hay en nuestra comarca. Vamos dando cuenta ahora de las noticias más destacadas para, pues para estar un poquito al día, sobre todo de todo aquello cuanto nos afecta. Y dentro de esas noticias destacadas, la verdad es que también hay una muy relacionada con esa tragedia en La Habana, en Cuba, y es que a finales de esta semana es previsible que llegue a Viveiro el cuerpo de Cristina López Cerón. Ya sabes que Cristina López Cerón es natural de Viveiro, tenía 29 años de edad y estaba pasando unos días allí en La Habana con su pareja, con César Román, cuando le sorprendió la explosión del hotel. El Hotel Saratoga, lamentablemente, Cristina perdió la vida y su pareja está ingresado en el hospital allí a consecuencia de las graves heridas ocasionadas por la deflagración. Un duro golpe para toda la zona de Viveiro y de Aspontes, de donde eran ellos. Él era de la zona de Aspontes y él era de la zona de Ortigueira, ella de la zona de Viveiro, residían en Aspontes. Y lamentablemente pues su vida se ha visto truncada por ese suceso que se producía el pasado viernes y que terminaba también con la vida de 30 personas. Ha dejado por el momento 84 personas heridas. La explosión pudo deberse, ya saben, a un tipo de fisura o algo. Se calcula que podría tener la manguera del cisterno, del camión cisterna que estaba en ese momento suministrando gas al hotel. En estos momentos, por lo tanto, en Viveiro, pendientes de las labores que realiza el Ministerio de Asuntos Exteriores para la repatriación del cuerpo de Cristina, para poder tenerla aquí cuanto antes para velarla. Por una parte, María Loureiro, la alcaldesa de Viveiro, indica que está al tanto de las gestiones, está constantemente en contacto para saber más o menos pues cuándo va a ser y espera que sea cuanto antes.
Bueno, estoy pendiente, en contacto pues tanto con la subdelegación de gobierno como con con el Ministerio de Asuntos Exteriores, bueno, que nos van informando un poquinho, o que sí, pues foi o que xa transmitiu o delegado do Goberno Galicia e o mesmo presidente do Goberno de España, que bueno, que a repatriación vai se facer o máis rápido posible, é o que pedimos, non? Porque nesta situación xa de tanta dor, non? De tanta desgracia, pois o que se pide que se axilicen canto máis antes posible os trámites. E así o van a facer. Esperemos pois, que esta semana xa se tramite todo e podamos, bueno, pois repatriar o que toda a nosa veciña e nada máis, non estamos á espera.
En ese sentido, se pronunciaba tamén el fin de semana José Miñones, que estaban realizando las labores para una repatriación cuanto antes, mejor.
Trasladar el pésame del gobierno a la familia y amigos de María Cristina ante el fatal suceso ocurrido en La Habana. También quiero trasladar mucho ánimo y fuerza a los familiares de César, del vecino de Aspontes, que se encuentra en estado grave y hospitalizado en estos momentos. Y desde el gobierno pues vamos a tratar de acelerar los trámites necesarios para la repatriación del cuerpo de María Cristina y que desde luego pueda estar cuanto antes aquí en España.
Eran las palabras de José Miñones. En ese sentido, también se pronunciaba esta misma mañana María Loureiro la consternación, la tristeza que ha dejado pues en la zona el fallecimiento de Cristina López Cerón.
O Concello de Viveiro está consternado desde o sábado que supemos a noticia, non? Quen iba a saber que o viernes, cando se leu nos telediarios esa explosión de hotel na Habana, pois quen se pode imaginar que unha das falecidas era unha veciña de Viveiro. A verdad que o acudimos con moitísima tristeza, a verdad, pois o que dice todo o mundo na rúa, non? Unha maldita casualidade, sabes, moi mala sorte, a verdad que estamos moi tristes.
Muy mala suerte que esté pasando unos días de descanso allí y precisamente le toque esa tragedia y esa explosión. Ahí fallecía Cristina López Cerón, natural de Viveiro, como decimos, a finales de esta semana aproximadamente podría llegar a España el cuerpo de la mujer fallecida. Hablando de otros temas, hablando de otros asuntos que también marcan la actualidad y en materia de sucesos, la Guardia Civil está investigando a un vecino de Pontenova. Ha sido acusado por daños en la vivienda en que residía de alquiler. De hecho, la denuncia la interpuesta la propietaria de la vivienda afirma que se han producido daños y desperfectos por un valor de 1.800 euros. Esta persona, como decimos, vecino de Pontenova, ha sido imputado, está en calidad de investigado como supuesto autor de un delito de daños en domicilio y ha pasado ya a disposición judicial. A continuación vamos a hablarte de un tema que está resultando pues una lluvia de acusaciones o una lluvia de declaraciones, en este caso respecto al autobús de cuidados puerta a puerta de la Xunta de Galicia. Es un autobús que ya sabes que se está acercando a los ayuntamientos para tratar a los vecinos con programas de audiología, programas de podología, estimulación de la memoria, de forma gratuita, va dirigido a mayores de 55 años, tienen que solicitarlo vía telefónica, y hasta el momento pues se ha atendido a más de 665 vecinos de 10 ayuntamientos de La Mariña, todavía esta semana, y la venidera seguirá por nuestra comarca, por La Mariña. Bien, pues este asunto genera un poco de polémica entre el delegado de gobierno de la Xunta de Galicia y la alcaldesa de Trábada. La alcaldesa de Trábada critica la mala gestión del servicio, cuidados puerta a puerta. Lamenta además que el delegado de la Xunta visitara el otro día el autobús sin avisar previamente. A esto el delegado contestó que la alcaldesa de Trábada no colaboró con el programa Cuidados Puerta a Puerta en su municipio desde el principio, que lo único que hizo fue poner trabas y torpedear incluso la localización y que si cada vez que hay que ir a Trábada hay que avisarla. Vamos a escuchar ahora las declaraciones de Mayra García, la alcaldesa de Trábada, al respecto de este asunto del Cuidados Puerta a Puerta.
Eu vou a proceder a contarvos como foi o relato dos feitos, non? Porque evidentemente ante as mentiras do delegado de a Xunta, pois non cabe outra que decir claramente pois como foi sucedéndose a posta en marcha deste servicio no noso concello. Así pois, a finales do mes de marzo, a empresa Silman, xa que por parte da Xunta de Galicia nunca se fixo unha comunicación ao concello de este servicio, senón que foi a empresa adxudicataria do servicio, pois contacta co concello de Trábada mediante carta solicitando a instalación os días 4, 5 e 6 de maio desta unidade móvil, para que precisaban pois un espazo de 17 metros de longo por 7 metros de ancho, e toma eléctrica de 32 amperios, non? Logo falamos con eles telefónicamente para indicarles o emprazamento da unidade móvil e tamén para facer a solicitude do enganche da luz para eses 3 días. E vemos na prensa, pois tamén a finales de ese mes, unha noticia na cal indican que van a estar no noso concello outros días, e non os que nos habían trasladado inicialmente, senón que eran os días 13, 16, 18 e 19 de maio. Nós xa tiñamos solicitado o enganche, que evidentemente pois, ten un coste tamén para o concello, para eses 3 días, e chamámoslos, puxámonos en contacto coa empresa para pedirlles aclaración, xa que, por unha banda, nos mandan unha carta dicindo que van a estar uns días, e por outra mandan unha noticia de prensa dicindo que van a estar outros. E nada, o que nos trasladan é que efectivamente que iban a estar outros, e xamoslles que, bueno, que nós para eses días non podíamos asegurarlles que tuviéramos o enganche da toma eléctrica, porque xa o tiñemos solicitado para os días iniciales. Entón, finalmente, veñen os días que tiñan previsto, pero aumentan un a maiores, que é o día de hoxe. Indicámoslles que nós para ese día non tiñamos a toma eléctrica, pero que tiñan a disposición a praza do concello para prestar o servicio. E tamén lle solicitamos que nos dixeran máis ou menos pois canto era a duración das citas para poder facer así pois un servicio de transporte aos veciños que non tenen como achegarse ata a capitalidade do concello mediante un vehículo propio para garantizar desa forma o acceso a toda a veciñanza e precisamente a que a máis necesita destes servicios cerca, non? Pero trasladáronos que eran eles os que se encargaban, que había que chamar a ese número de teléfono e que non nos podían dicir canto tempo iba entre cita e cita, o cal, pois nos lamentamos nese sentido, porque si pretendemos que un servicio se implante no rural, pois o que queremos é que precisamente chegue a que máis lle fai falta, ya que menos recursos ten para poder acceder a eses servicios. Bueno, pois finalmente, como digo, pois non nos trasladaron absolutamente nada, e hoxe, de feito, pois instálanse noutro lugar público, sin contar ca autorización da administración competente, a pesar de ter autorizado o uso da praza do concello, e sin informar ao concello. E desde logo, pois pareceme que esta forma de proceder por parte da Xunta de Galicia é completamente intolerable, porque tal e como están situados agora, pois a verdade é que poñen en risco a seguridade dos usuarios, xa que se instalaron á beira dunha estrada provincial e fora da zona urbana. Eu tendo en conta o que nos costa aos galegos e as galegas cada semana o aluguer de un autobús, que son preto de 7.000 euros, aos que hai que engadirlle os gastos do personal, a manutención e o aloxamento dos profesionais, creemos que efectivamente se pode mellorar moito este servicio e que a Xunta ten que exercer o control sobre este servicio e sobre a empresa adxudicataria para que chegue ao maior número de persoas no territorio, porque sí que houve moitas queixas de veciños e de veciñas que din que chaman e que efectivamente non se lles contesta. Eu, evidentemente, chamei para solicitarlle consulta para a miña avoa e, efectivamente, ninguén me contestou o teléfono, pero confío plenamente no que me trasladan moitos veciños e veciñas de Trabada, en que así é, en que se chama e que non se descolga o teléfono. Por outra banda, no que les din que tuveron que desinstalar o camión durante a fin de semana, efectivamente solicitamos que o retiraran da praza do concello porque se situaba pois completamente atravesado e limitaba bastante o acceso a praza do concello, pero en ningún momento se lles prohibiu o uso. De feito, teñeno autorizado por escrito, co cal lamentamos moito que a Xunta pois collera esta forma de trasladalo a outro lugar onde non se garante a seguridade dos usuarios cando teñen autorizado pois unha praza pública. Aquí o Partido Popular volve unha vez máis a confundirse entre o público e o privado. Eles pensan que o público para eles é como o privado, é que lles pertenece a eles, para Entravada, dende logo, o público aos únicos que lles pertence é aos veciños de Travada.
Ahí quedan las aclaraciones de cómo pasaron las cosas según la alcaldesa de Travada, Mayra García, quien afirma que las pegas en realidad no eran pegas, sino que estaba intentando acercar a los vecinos a ese servicio y no se le facilitó la información necesaria para poder ajustar ese transporte público que han puesto del ayuntamiento para ir a recoger a los vecinos, esa especie de transporte que habían habilitado también desde Travada. Bien, pues ahí está el tema del Cuidados Puerta a Puerta. También desde el Partido Popular a nivel local condenan que la alcaldesa ponga trabas con este programa. De hecho, el portavoz local cree que el gobierno debería informar e incluso ofrecer la posibilidad de concertar citas a aquellas personas que estén interesadas en recibir atención gratuita en podología, audiología o estimulación de la memoria, según las palabras del portavoz del Partido Popular en Travada. 35 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Dejamos este asunto a un lado y hablamos de otro, pero que también está relacionado con la sanidad, y es de el coronavirus, porque puede que para la campaña ya de otoño del año, de este año, vaya, que ya estamos en 2022, para cuando llegue el otoño nos toque ponernos la cuarta vacuna del coronavirus, aquellas personas que tengan menos de 80 años. Lo ha apuntado ya Julio García Comesaña, que es el consejero de Sanidad, y ha indicado que más o menos ese sería el escenario más adecuado de cara a otoño. De hecho, espera que en ese otoño-invierno ya haya para la población tanto la vacuna de la variante habitual, la original, como la vacuna de la variante Omicron, para tener todo un poquito más acotado, más delimitado. Respecto a las cifras de coronavirus en nuestra zona, siguen más o menos como estaban la pasada semana. En la localidad de Viveiro tienen 81 casos, en Burela están en 61, en Ribadeo en 77, Foz 71, son siempre los ayuntamientos costeros los que tienen unos casos más elevados, en Cervo, por ejemplo, hay 50, más o menos, no llegan al centenar en los ayuntamientos. En total sí, pero no en cada uno de los ayuntamientos. Y a día de hoy hay 11 personas positivas en coronavirus que estén ingresadas en el Hospital La Mariña. 36-37 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Seguimos contando otras noticias también de nuestra comarca. Ahora vamos a hablar de desbroces y de carreteras provinciales, porque desde el Partido Popular, Javier Castiñeira se hace eco de las quejas vecinales por la escasa y deficiente reparación de las carreteras provinciales. Exige planificación y agilidad para ejecutar la campaña de desbroces. ¿Se lo exige a quién? Al responsable de vías y de obras, que es también el presidente de la Diputación, José Tome. Indica que hay una... Se intenta decir que se ha arreglado algo, pero lo que se está haciendo es bachear y que eso sería una falsa seguridad. Escuchamos a Castiñeira.
As queixas dos veciños do estado das estradas provinciais. En este caso, facer fincapé en dous aspectos. O primeiro, o desbroce das vías provinciais. Moitos dos veciños queixanse de que xa existe moita maleza nas estradas provinciais da súa localidade e piden que non pase como ano pasado, non? Que acaba pois, abandonándose durante todo o verán con unha falta de visibilidade, de seguridade moi grande, e despois pois, a única disculpa que dá o equipo de goberno é pois, botarlle as culpas e as responsabilidades sobre a empresa contratista e falar de sancións. O que queremos é moita máis previsión e planificación e menos sancións, porque evidentemente ese debe ser o último recurso. E por outro lado, o mantemento en sí, o contrato de mantemento por lotes, que entendemos pois que é absolutamente insuficiente. Vende anunciar un novo lote o Goberno da Diputación de Lugo, pero dentro do Partido Popular temos que decirlle e transmitirlle tamén as inquedanzas dos veciños de que é totalmente insuficiente. Están quedando bacheos que ao final pois prácticamente non resolven o problema. O que están facendo é agrandar o problema. Esa sensación de falsa seguridade que están tendo moitos veciños cando ven pois que ao final o que se trata pois é de facer parcheos básicos en estradas que están moi mal de firme e que ao final pois siguen sendo un risco para a circulación de moitos veciños da provincia.
Pues hay que dar las declaraciones de Javier Castiñeira sobre este asunto. Pequeño alto en el camino y seguimos contándote asuntos de nuestra comarca.
Ganadero, en estos momentos complicados en los que los costos de producción se disparan, la mejor manera de amortiguarlos es produciendo forrajes propios de calidad. No es el momento de arriesgar. Apueste por lo seguro con las soluciones Bayer y la semilla de Kalb. Obtendrá forrajes de gran calidad de forma mucho más eficiente. Más información en dekalb.es y bayer.es.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Y hablamos a continuación de la celebración de 25 años de existencia de la Asociación de Jubilados Terramar. Lo hacemos con el actual presidente, que es José Luis Sarigo. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Muy bien.
25 añitos de la asociación. Yo no sé si usted estuvo todos o no, o todos como presidente, o no, son estos últimos.
No. Yo fui jubilado mucho después. Esto se creó eso, mirando los jubilados y gente del mar de San Ciprián. Y yo de aquella todavía estaba trabajando en Alcoa. Uh-huh. Yo estuve solamente hace como 6-7 años.
Sí, 7 años lleva.
Dentro de la directiva. Uh-huh. Y luego como 5 años ya como presidente de Terramar.
Bueno, pues 25 años.
Después de darle el relevo a un señor muy, muy capacitado, que era Francisco Alves, que atendió y... Bueno, muy bien la asociación. Y él, a su vez, hizo el relevo también del presidente fundador. Sí. Eso es un poco la trayectoria de los presidentes de Terramar.
En 25 años de modo interrumpido, que quieren celebrar con una comida de confraternidad el próximo domingo 15 de mayo en el restaurante Ono Solar, y la gente se puede ir inscribiendo aún, ¿no? Todavía hay plazas y esas cosas, ¿no? ¿Para cuántas personas más o menos va a ser eso? Porque serán unos cuantos.
Pues no sé, depende de los que se apunten. Los socios somos muchos. Yo creo que es una de las sociedades con más socios que hay en la Mareña. Hay casi 300 socios, o sea que muchísimos socios. Entonces, a ver los que acuden, vamos a hacer, como tenemos habitualmente hecho, un precio reducido, que en su parte pone Terramar y otra lo ponen los comensales. O sea que los precios van a ser bastante
asequibles.
Precisamente por el 25 aniversario vamos a hacer un esfuerzo. Y bueno, como ya también llevamos casi 2 años sin hacer muchas actividades, pues bueno, nos podemos atrever con ese tema.
Claro, porque ustedes no solo son una asociación de jubilados que se junten, yo qué sé, pues para charlar o lo que sea, sino que son una asociación cultural, lúdica, vamos, recreativa, que son muchas actividades las que organizan. Por ejemplo, torneos de juegos de naipe, charlas informativas, sanidad, consumo, viajes organizados, bailes, tienen un coral. Bueno, en fin, que hacen de todo.
Sí, tenemos un local precioso en la Casa del Mar, que fue en su día cedido por el Ministerio de Pesca para esas actividades, precisamente. Y sí, disponemos de unos salones de juego, con el cual se puede jugar a la brisca, a parchís, damas, ajedrez, bueno, muchos juegos. Luego tenemos otra sala de televisión, en la cual hay dos televisiones, en la cual pueden verse los programas de la TVV o la TT, y luego también disponemos una sala de lectura con varios libros de varios temas, y luego ahí también disponemos el periódico diario, en la que los socios pueden asistir a eso, a cualquiera de los juegos o a cualquiera, a leer el periódico, la prensa o cualquier actividad que realicemos.
¿Cómo han llevado estos años de pandemia? ¿Tuvieron cerrado el local? Porque no podían.
Sí,
¿no?
Tuvimos un año cerrado. Todavía ahora lo tenemos bastante, bueno, como siguiendo la norma de sanidad gallega. Todavía no estamos completamente abierto al, bueno, con unas normas, ¿no? Con mascarilla, con geles, que preparamos el local, o nos lo preparó también el Concello de Cervo, que colabora muchísimo con nosotros, y entonces nos prepararon los locales para la pandemia. Uh-huh. Abrimos a solamente unas horas determinadas para que la gente, porque la parte de abajo de la Casa al Mar hay una escuela infantil, entonces para que no, la gente no anduviera para arriba y para abajo, porque nosotros tenemos en la planta de arriba el local. También restringimos un poquitín los horarios y las entradas. Pero bueno, al final creo que vamos a empezar a ya abrir totalmente las instalaciones y,
y las actividades. ¿Van a organizar ya algún viajecito, alguna charla, evento, algo tienen en el programa?
Sí. Ya estamos programando una excursión a Covadonga, que posiblemente sea en septiembre. Vamos a hacer otra a San Andrés de Tixido más tarde. Y bueno, luego varias comidas que hacemos durante el año. Hacemos la comida de verano, hacemos estos 25 aniversarios, vamos a hacer, como todos los años, la fiesta de San Ciprián, que es, hacemos una comida en San Ciprián y hacemos una misa en la capilla de San Ciprián. Y luego tenemos también programado, que tenemos prácticamente todos los años, exceptuando el de la pandemia, con Alcoa, hacer el plan acción y el voluntariado. Ese también lo hacemos prácticamente todos los años, solamente lo dejamos cuando la pandemia. Pero el año pasado ya lo realizamos.
¿Y qué consiste este año? ¿Cada año cambia ese plan?
Sí, cada año hay que hacer una cosa nueva. Uh-huh. Tiene que ser aprobado por Alcoa. Nosotros hacemos una propuesta y hacemos un tema que queremos realizar. El año pasado plantamos árboles en San Ciprián, en el paseo marítimo, y este año vamos a dar unas charlas de yoga y unas charlas con un desfibrilador. Vamos a intentar conseguir un desfibrilador para la Casa del Mar, ya que son gente de edad avanzada y de riesgo. Vamos a poner un desfibrilador. Bien, lo sacamos a través de alguna entidad que quiera colaborar con nosotros, o lo compramos. Y luego va a venir un experto, en este caso va a ser Mario Antuña, el que nos va a venir a enseñar a manejar ese desfibrilador. Y ese va a ser el acto para la Fundación Alcoa.
Bueno, siempre colaborando además con la Fundación Alcoa, exacto, y la Fundación Alcoa a su vez con la sociedad. ¿No? Mm.
Nosotros y ellos colaboran mucho con todas las asociaciones de la Mariña, ¿no? Uh-huh. En ese tema.
Está muy bien. Son muy activos, son normalmente muy activos, aunque estos dos añitos hayan estado un poquito al ralentí, pero ahora vuelven a ello. O sea que genial. Sí. Y vuelven a ello con la comida del domingo 15 de mayo en el restaurante Ono Solar. ¿Dónde se inscriben a todo esto?
Mismamente en la Casa del Mar. Yo estaré en la sede los martes y los jueves de 4 a 6, exceptuando este martes que llegaré un poco tarde, que ya lo comuniqué por WhatsApp a los socios, porque tengo que recoger a mis nietos, que tengo dos, y a las 4 de la tarde en Cervo, y entonces me voy a retrasar un poco. Pero va a ser eso, martes y jueves de 4 a 6.
Martes, jueves de 4 a 6, para inscribirse a la comida. Sí, lo van a pasar.
Aparte de la comida... ¿Sí? Perdón, aparte de la comida, vamos a hacer una sesión vermú en colaboración con Concello del Cervo en la Plaza dos Campos, a mañana, antes de la comida. Uh-huh. Y después de la comida, en el Salón de Actos de la Casa del Mar, vamos a hacer baile también, para ir abriéndonos a la pandemia.
Y se lo van a pasar muy bien. Está genial.
Sí, pienso que sí.
Se remata bailando para celebrarlo, 25 años de existencia y que sean muchos más. Muchísimas gracias, José Luis, por compartir este ratito con nosotros. Que lo disfruten, que sigan tan activos haciendo tantas cosas, que eso es retroalimentación y alarga la vida también. Muy amable.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo y para lo que queráis.
En fin, que se lo pasan bien, pero bien a tope. Y ahora te hablo de otra actividad que va a tener lugar este miércoles. En este caso se organiza en la sede de otra asociación, pero es en el municipio de Foz, y está organizada por Alser Lugo. Es un taller de nutrición que organizan en la sede de la asociación de Omarzano, Torques de Marzán. Nos lo cuenta Chus Díaz Freijo, de Alser Lugo.
Pues es un taller de cocina, va dirigido sobre todo a enfermos renales, pero bueno, está abierto al público en general. Y lo que se va a hacer es una serie de platos cocinados pues un poco con las técnicas que tendrían que utilizarse en enfermedad renal. Un poquito para, pues bueno, que aprendan un poco pues cómo utilizar esas técnicas pues para poder comer verduras, comer proteínas y demás. Son talleres, este tipo de taller normalmente lo que se hace es tres platos, un primero, un segundo y un postre, y al final pues será una prueba a los asistentes.
Pues ya lo sabes, va a ser este próximo miércoles en el municipio de Foz el taller de Alser Lugo, para todos los asociados de Alser. Seguimos, 10 minutos para las 2 de la tarde. Estás en Costa Viva. Estamos contándote las noticias más destacadas de la Mariña Lucense y del occidente asturiano. En esta jornada de hoy tenemos una temperatura bastante agradable de 19 grados. Damos, por cierto, la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde la sintonía de COPE. Y te hablamos de esas noticias que nos van marcando el día, este día, marcado por la tragedia también a la espera de la repatriación del cadáver de esa mujer de Viveiro que lamentablemente fallecía el pasado viernes en la explosión del Hotel de La Habana. Nos lo cuenta Baruch Domínguez.
Efectivamente, ese cuerpo de la joven viveirense que fallecía el pasado viernes será trasladado de vuelta a España lo más prontamente posible y a poder ser durante esta semana, según han informado fuentes diplomáticas del gobierno de España. Los restos de esta turista viveirense serán trasladados en cuanto se terminen los trámites, y se destacaba en las últimas horas la labor del personal diplomático destinado en Cuba, que está facilitando las gestiones tanto con la familia de la víctima como con las autoridades cubanas. La chica que perdió la vida nació en el año 1993 y es originaria de Viveiro. Falleció debido a una explosión accidental que ocurría en este hotel, Hotel Saratoga, del centro de la capital cubana, que ha provocado la muerte de una treintena de personas. La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, nos contaba aquí en COPE de la Costa cómo está la situación a día de hoy y los contactos que está manteniendo también con responsables del gobierno.
Bueno, estoy pendiente, en contacto pues tanto con la Federación de Gobierno como con el Ministerio de Asuntos Exteriores, bueno, que nos van informando un poquillo, o que sí, pues fue o que se ha transmitido el delegado del gobierno, Galicia, o mismo presidente del gobierno de España, que a repatriación vai se facer o máis rápido posible, é o que pedimos, non? Porque nesta situación xa de tanta dor, non? De tanta desgracia, pois o que se pide que se axilicen canto máis antes posible os trámites. Así o van a facer. Esperemos pois, que esta semana xa se tramite todo e podamos, bueno, pois, repatriar o que toda a nosa veciña nada máis, non estamos á espera.
Además de las personas fallecidas, se han contabilizado más de 80 personas heridas en el suceso, incluido el novio de la joven fallecida, nacido en 1992 y natural de Aspontes, que evoluciona favorablemente dentro de la gravedad. La alcaldesa viveirense lamentaba la noticia, que cogió a todos por sorpresa.
O Concello de Viveiro está consternado desde o sábado que supemos a noticia, ¿no? ¿Quién iba a saber que o viernes, cuando se leu los telediarios, esta explosión de su hotel en La Habana, pues quién se puede imaginar que una de las fallecidas era una vecina de Viveiro? La verdad que acudimos con muchísima tristeza, la verdad, pues lo que dice todo el mundo en la rúa, ¿no? Una maldita casualidad, ¿sabes? Muy mala suerte, la verdad que estamos muy tristes.
Pues ahí está, esa maldita casualidad, y esperemos que la pesadilla finalice lo más prontamente posible, especialmente para la familia de la afectada.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
1:53 minutos, estamos dando cuenta de las noticias destacadas en esta jornada de hoy y también nos fijamos en el tiempo porque en estos momentos está verdaderamente agradable. Tenemos 19 grados de temperatura y la tarde va a quedar similar. Si quieres disfrutar dando un paseíto por la zona o acercándote a la playa, es el momento. La tarde va a quedar bien con el viento débil del norte. A la noche también viento en calma y mañana más de lo mismo. Cielos despejados, algunas nubes altas, las temperaturas máximas un pelín más bajas, pero alcanzaría los 16 según Meteo Galicia, con vientos en calma casi todo el día y un poquito de norte débil por la tarde. Lo que sí hay es bastante viento en la autovía del Cantábrico, no niebla, sí viento en el Alto do Fiouco. Por ahí está condicionada la circulación, hay que ir un poquito más despacio. Ya que hablamos de carreteras, damos cuenta del riesgo que hay en las carreteras provinciales y que denuncia en esta jornada de hoy el portavoz del Partido Popular en la Diputación, Javier Castiñeira. Afirma que el delegado de Vías y Obras, que a la sazón también es el presidente de la Diputación, José Tome, debería tomar nota y arreglarlas y no solo parchearlas.
Quedanzas, dos vecinos, de que es totalmente insuficiente. Están quedando bacheos que ao final pois prácticamente non resolven o problema. O que están facendo é agrandar o problema. Esa sensación de falsa seguridade que están tendo moitos veciños cando ven pois que ao final o que se trata pois é de facer parcheos básicos en estradas que están moi mal de firme e que ao final pois siguen sendo un risco para a circulación de moitos veciños da provincia.
Seguimos en materia de carreteras, en este caso dando un salto hasta la zona de Viveiro.
Desde el Grupo Municipal Desde por Viveiro llevarán al próximo pleno una moción para que se incluyan varias mejoras en el proyecto de reforma de la carretera LU-540, la que une Viveiro y Cabreiros. El proyecto fue anunciado hace unos días por la Xunta de Galicia. En concreto piden dos actuaciones en Landrobe, que se mejore la visibilidad en la intersección con la carretera LU-161 y que se amplíe la rotonda de acceso al polígono industrial. También en Mosende, ya perteneciente al Concello de Urol, solicitan que se suba a 90 kilómetros por hora el límite de velocidad, como en la mayor parte de la vía. En lo relativo a otros asuntos, también con respecto al pleno de Viveiro, en este caso el de la pasada semana, el Partido Popular pedía explicaciones al gobierno local sobre el Viveiro Fest. El principal grupo de la oposición criticó que el Concello cediese el campo de fútbol de Celeiro y concediese 15.000 euros de subvención a una asociación de fuera del municipio para su organización. Óscar Rodríguez, el portavoz popular, recordó que el entorno del campo quedó en mal estado y que los organizadores cobraron entrada en el evento.
Y curiosamente nos dicen que sí, que efectivamente que se colaboró en todos los aspectos, y no solamente eso, sino que aparte se le otorgaron 15.000 euros dos cartos de todos los contribuyentes a una asociación canas, a asociación do povo, y muchas veces se les nega o pan y a sal. Entonces, no lo vemos lógico y esa es nuestra protesta, porque creemos de que eso no deberá de ser así.
Hablamos de otros dos asuntos. En la crónica local, el Concello de Viveiro acaba de proceder a la demolición de un edificio en mal estado situado en pleno casco histórico, concretamente en la esquina que une las calles Melitón Cortiñas y Juan García Juan Ceda. Y hablamos también de una previsión para julio. Viveiro recupera su mercado renacentista. La 13ª edición se celebrará entre los días 7 y 10 de este mes veraniego, justo después del Resurrection Fest. Desde el gobierno local aseguran que la cita lucirá de nuevo con todo su esplendor.
Tiempo para los deportes con Miguel Fuente.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
Y para contar de que por cuarto año consecutivo el Burela Fútbol Sala Femenino se hace con la Copa de la Reina. Fue una final frente al Fuxi, su rival de las últimas temporadas. 3-3 en tiempo de juego real y en la tanda de penaltis. Pues en este caso la portera del Burela detenía uno de los penaltis y por lo tanto al final campeones de este torneo. El equipo masculino perdía frente al Betis, uno de los equipos que todavía tiene alguna opción de permanencia en la categoría. En lo que se refiere a la tercera división del fútbol sala, el Praias de Barreiros, que se jugaba un poco la permanencia en la categoría en el compromiso de este fin de semana, ganaba por 5-4 al Begonte y se confirma que la próxima temporada va a seguir en la categoría, al igual que el Xove, que ganaba a domicilio del Villalba por 1-2, un Xove que no se jugaba nada en este partido, pero que va a seguir compitiendo por el playoff de ascenso a la superior categoría. En el mundo del fútbol, el Ribadeo recibía Residencia, caía derrotado en el Pepe Barrera. En la fase por el ascenso a la preferente, el Burela caía frente al Chantada por 0-2, y el Río Torto caía por 2-3 frente al Chantada Atlético. En la permanencia, el Folgueiro, que ganaba por 2-1 al San Roque, el Pontenova hacía tablas con el San Lázaro, el Lorenzá ganaba por la mínima al Otero de Rey, el Alfoz perdía en Cuntín y el Xovelago hacía tablas en Friol. En el mundo del balonmano destacamos que el balonmano Viveiro viajaba a Batú y regresaba de vacío 33-29.
Y la subdelegación de gobierno colabora en la seguridad del rally de la Mariña Lucense. Esta misma mañana se ha llevado a cabo la Junta Local de Seguridad para establecer lo necesario para el momento en que se lleve a cabo ese evento en el que van a participar 88 pilotos. Isabel Rodríguez es la subdelegada.
Con motivo de la celebración del cuarto rally de la Mariña Lucense este próximo fin de semana, en la subdelegación de gobierno colaboraremos en la seguridad de este evento con agentes de la Guardia Civil, del subsector de tráfico y de la Policía Nacional, que además estarán en coordinación con las distintas policías locales, con Protección Civil, bomberos, para garantizar la seguridad de este evento.
El próximo fin de semana tendrá lugar el mismo. Continuará informado la sintonía.